Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Entre Cuba y Miami hay un lugar del que muchos de ustedes han oído hablar, ¿verdad? Y que muchos de nosotros, los que vivimos en la Florida, pues hemos visitado. Y ese lugar es Cayo Hueso. Cayo Hueso, un islote situado a 90 millas de las costas de Cuba, un islote al que muchos cubanos han arribado en pequeñas embarcaciones en busca de libertad y de prosperidad. Un lugar de tránsito casi siempre, donde esos compatriotas nuestros que se arriesgan a cruzar el estrecho de la Florida, pues pasan unas horas antes de continuar su viaje al norte, su viaje a Miami o a otros puntos de Estados Unidos. Lo que la mayoría de nosotros ignora, señoras y señores, es la importancia que ese islote llamado Cayo Hueso tuvo en la historia de Cuba desde fechas muy remotas y a la vez la historia apasionante de ese lugar. Y esa historia es la que vamos a conocer hoy a través de un compatriota nuestro que vive allí, que vive en Cayo Hueso y que es autor de un libro encantador, un libro titulado Cuba y el Cayo Hueso de ayer. Un libro lleno de información y de curiosidades. Un libro que nos permite comprobar cómo este lugar, amigos, un destino turístico de millones de personas en la actualidad, fue para muchos cubanos del siglo XIX lo que sería y es hoy Miami para muchos cubanos del siglo XXI. Hoy está con nosotros, a través de la línea telefónica, Alejandro F. Pascual, un viajero y un conversador admirable, autor de este libro dedicado a Cayo Hueso y autor de otro más reciente del que también vamos a hablar en fecha próxima. Hola Alejandro, gracias por aceptar esta invitación.
Orlando, muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte desde Cayo Hueso, un saludo muy cordial a todos tus radioescuchas también. Qué placer, qué honor estar en tu programa.
Bueno, el placer es nuestro. El placer es nuestro y el tema que vas a abordar creo que va a ser motivo de alegría para muchos cubanos y para muchos hispanoamericanos que nos escuchan desde muchos lugares del mundo. Ante todo, yo quisiera que nos hablaras un poco de ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Hasta cuándo viviste en Cuba?
Orlando, soy natural de Cárdenas, Cuba, la provincia de Matanzas. Allí nací en el año 50. Pasé los 14 primeros años de mi vida allí en Cárdenas y Varadero. Ajá. Junto a mi familia, marché al exilio en el 64 vía México. Estuve 2 meses en México, solo salí y pude reunirme con mi hermana mayor en Vineland, New Jersey, un pueblecito en el sur de New Jersey. Ajá. Donde llegamos a ver una comunidad de más de 30 familias cubanas, casi todos de Cárdenas y Varadero.
Mira eso.
Que nos fuimos jalando y ayudando, exacto, en el exilio. Ahí fue que cursé mi escuela superior, después vine aquí a Ecker College en St. Petersburg por 4 años universitarios y después también estudié en Central Michigan University. Trabajé con el Departamento de Educación del Estado de New Jersey unos años. Ajá. Me pasé un año viajando por Europa, mochila al hombro.
Pero perdón, ¿Qué estudiaste?
Estudié Relaciones Internacionales con énfasis en Latinoamérica.
Bien, bien.
Sí. Y entonces después el Departamento de Educación de New Jersey estuvo empleado como asesor del área de educación bilingüe y de educación para inmigrantes. Uh-huh. Entonces allí, después de allí, tuve una suerte muy grande de una casa que compré en el año 73, que duplicó de valor gracias a los casinos en Atlantic City, que me dio un dinerito que no esperaba, con el cual marché 2 años por la América Latina en una casa rodante.
Bien, yo
siempre
sé que
me
esos,
ha gustado un poco
esos,
la historia.
Esos viajes tuyos son tremendos. Háblanos un poco del primero, del que hiciste por Europa.
El primero fue gracias a Ecker College, donde estudié mis primeros 4 años universitarios. Ecker tenía una casa en Londres que la pude utilizar de base para desde ahí conocer Europa, cuando aquello creo que todavía existen. Habían unos pases para estudiantes en los trenes de Europa que salían muy barato. Y claro, cuando uno tiene 20, 21 años, se come y duerme donde quiera.
Claro.
Pues muchas veces yo hasta dormía dentro de los trenes. Me ponía una alarma para despertarme en una ciudad para entonces regresar a la que originalmente había salido ese día. Uh-huh. Y así no tenía que pagar por un lugar donde dormir. O sea, me iba mochila al hombro, una mochila con mi ropa, la otra con mis libros, porque estaba estudiando al mismo tiempo.
Ajá.
Y crucé por nueve países de Europa Occidental, y hasta allá hasta Marruecos. Brinqué el Mediterráneo ahí unos días y nada, fue maravilloso. Despertó mi... una curiosidad muy grande por seguir haciendo eso más adelante.
Claro, claro. Y el viaje tremendo que más me impresiona a mí es el viaje que hiciste hasta la Patagonia, ¿no?
Exactamente. En la familia decimos es el viaje loco. El viaje loco fue un viaje maravilloso.
Repite lo de la Casa Rodante.
La Casa Rodante fue en el año 79, noviembre 4 del 79, para ser exacto. Salimos desde Vineland, New Jersey, un fiestón allí de despedida que me dio la familia, los amigos.
¿Quiénes salieron?
Mi primera esposa y yo.
Bien.
Mi primera esposa y yo. Y entonces, pues ahí primero pasamos por Washington, o sea, dentro de Estados Unidos, llegamos hasta Los Ángeles, pasamos Thanksgiving en Los Ángeles con mi hermana que vivía allí entonces y bajamos por Baja California. Y ahí pues seguimos por México, por todo Centroamérica, por Sudamérica, cruzamos, como tú sabes, que de Panamá a Colombia no hay carretera.
Sí.
Está allí la fosa del Darién, que todavía hasta hoy día no hay carretera. Estábamos esperando, teníamos contratado un barco allí con otros viajeros, pero resultó ser una falsa, y entonces tuvimos que volar el auto en un DC-3 de líneas aéreas del Caribe hasta Barranquilla, que por cierto casi ni cabe, hubo que sacarle el aire a las gomas para que cupiese allá arriba. Sí.
¡Qué tremendo!
Pero bueno, y así fue, cruzamos y estuve por el Valle del Cauca en Colombia, entramos a Ecuador y así seguimos por Perú, Bolivia, o sea, Paraguay, Argentina, Uruguay. Los únicos dos países que no cruzamos fue Chile y El Salvador. El Salvador, porque la cuestión de seguridad en aquellos momentos estaba un poco precaria.
Ajá.
Estaba la guerrilla, etcétera.
Ajá.
Y mi familia me hizo prometerles que no íbamos a pasar por El Salvador.
Claro.
Lo cual se pudo hacer porque, como tú sabes, si se pasa, pasamos por Honduras, o sea, pasamos por el lado de El Salvador.
Ajá.
Y bueno, y entonces Chile ya por cuestión de presupuesto, porque a pesar de que gastamos una buena plata en el viaje, dos años ya tuvimos varios problemas con el auto, era un Volkswagen Westfalia.
Ah.
Esa guaguita, ese combi alemán, el carro de los hippies en aquel entonces, ¿no? Esas guaguitas californianas que las pintaban y eso. Bueno,
claro,
este tenía un techo pop-up roof.
Ajá.
Que se subía y ahí había una cama encima, había otra cama debajo también.
Ajá.
Era muy cómodo, la verdad, para dos personas, y lo bueno es que era lo suficiente pequeño para poderlo estacionar casi en cualquier lugar.
Ajá.
O sea, y así fue. A veces nos quedábamos en hoteles cuando nos casábamos un poco, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya por último, llegando en Mar del Plata, Argentina, se nos rompió el motor, tuve que arreglarlo, me costó una fortuna. Tuve que vender cosas que llevaba, algunas cámaras fotográficas, arpones submarinos, varias cosas que llevaba.
Ajá.
Sí, tuve que venderlos para poder arreglar el auto.
Ajá.
Que vendimos en Paraguay, que era prácticamente el único país en aquel momento en Sudamérica que yo podía vender el auto. Allí lo vendimos por $3,000+ y nos fuimos en guagua hasta el Río de Janeiro, donde por suerte yo tenía familia.
Ah.
Sí, estuvimos en Río los últimos 3-4 meses de la travesía. Ese viaje loco, cuando yo regresé, resultó ser una maravilla, porque fue el factor clave en ayudarme a conseguir un trabajo muy bueno con la revista Newsweek.
Efectivamente, estuviste allí varios años, ¿no?
Estuve 22 años con Newsweek, y ese viaje loco
años.
fue el preludio de los siguientes 22 años, muchas de las personas que yo conocí en ese viaje loco, porque no era un viaje tan loco, era un viaje donde yo fui haciendo contactos en todos los países de la América Latina para personas que yo quería eventualmente que fueran compañeros míos de negocio.
Ajá.
Porque yo quería abrir un negocio, pero que como regresé con $50 en el bolsillo y la economía estaba bastante bastante precaria. Ajá. Pues nada, tuve que retrincherarme. Ajá. Y entonces pues apliqué a varias compañías internacionales que yo había visto en operación en América Latina y no soy una de ellas.
Comprendo.
Y pues nada, pues estuve 22 años y muchas de las personas que conocí en el viaje loco después trabajaron conmigo, son amigos de, bueno, llegaron a ser familias para mí, tengo familias en todo el continente. Por cierto, algunos nos están escuchando hoy,
qué bien.
De varios países de la América Latina.
Qué bien.
Sí, saludos a ellos.
Una pregunta, Alejandro, sí. ¿Qué te llevó a ti a trasladarte luego a Cayo Hueso?
Mira, Orlando, la primera, yo salí de Cuba vía México, fui para New Jersey, nunca pasé por Miami. En el año 64 salí, por primera vez vine a la Florida en el año 69, cuando vine a la universidad, primera vez vine a Los Cayos en el 73. Uh-huh. Y al llegar aquí, me recordó tanto a Cárdenas y Varadero, uh-huh. La vegetación, las iguanas, el olor de aquí. Hay un amigo mío que dice, tiene la teoría que el problema nuestro de la gente de Matanzas, de la provincia de Matanzas y de la gente de Caibarien, de toda esa costa norte de Cuba, es la cantidad de salitre en el aire que hay aquí, también combinado con el polen de las plantas que nosotros conocíamos en nuestra niñez.
Ajá.
Tú sabes, por ejemplo, que Varadero se encuentra en la península de Icacos.
Sí, claro, claro.
Y esa planta de Icacos, ese Icacos está en toda esa parte norte de Cuba. Y aquí también, aquí en Los Cayos le dicen Coco Plum.
Ajá.
El Coco Plum es el Icaco nuestro y esta península está llena de Coco Plum, además que está llena de uvas caletas. Ahora mismo estoy aquí mirando por mi ventana mangles, los manglares.
Claro, claro, claro.
Hay la vegetación, el aire, hay algo aquí que tú respiras y te trae esos recuerdos de tu niñez.
Bien,
entonces, desde
bien.
Que yo vine, en el 73, me quedé enamorado del Cayo. Uh-huh. Y cuando empecé a conocer un poco la historia que había acontecido aquí en el siglo XIX de la cubanía, eso me llevó a fascinar más todavía.
Por supuesto.
Y la vez que visité el Instituto San Carlos, pues uh-huh. ahí ya me quedé enamorado de este lugar.
¿Y qué te llevó a escribir el libro? Porque una cosa es que te mudaras, que te trasladaras allí, y otra cosa es que acabaras escribiendo este libro titulado así, Cuba y el Cayo Hueso de ayer. ¿Qué te llevó a escribir este libro?
Fíjate, Orlando, que cuando llegué aquí en el 2006 al San Carlos, al Instituto San Carlos, le hacía falta un poco de ayuda, no había suficientes voluntarios, y entonces yo me presté voluntario y empecé a abrir las puertas en el 2007. Mm. Y llegaron las personas de visita y hacían preguntas y yo la verdad que no podía responder debidamente. Sabía que Martí había estado allí en San Carlos, pero no sabía exactamente qué Martí había hecho, no conocía mucho lo que pasó. Y un día, ahí al principio de ese año, le digo a mi esposa, óyeme, no me gusta que no puedo contestar debidamente, voy a hacerme un experto en lo que pasó en el Cayo.
Fíjate bien.
Y entonces pues empecé a indagar, pero el problema es que no había mucho donde indagar, no había muchos libros disponibles, me fue difícil. Mm. Entonces me agarré como 10 libros de José Martí.
Ajá.
Y me leí solamente la parte de donde él empezó a ir a Tampa y a Cayo Hueso.
Uh-huh.
Entonces ya más o menos ahí tuve una idea que había pasado por aquí y me fascinó más todavía.
Claro.
Y empecé a buscar más y más, encontré algunas cosas en la computadora, pero sobre todo me ayudaron algunos amigos y primos míos en Cuba que me encontraron como 4 fuentes originales de personas que habían vivido aquí en Cayo Hueso.
¡Qué interesante!
Que escribieron algunos recuentos y algunos libros, entre ellos Fernando Figueredo.
Ah, claro.
Que fue uno de ellos, que tiene varias narrativas. Y Manuel de la Ford Leonard, que fue un ministro metodista que vivió aquí, que en el año 1902, en Cienfuegos, de donde él era, regresó a Cienfuegos y allí escribió también un libro que se llama Martí, Cayo Hueso y Tampa, la emigración.
Uh-huh.
Y sobre todo, hubo un joven nacido aquí en el Cayo en aquellos momentos de la lucha, Gerardo Castellanos, el papá también Gerardo Castellanos tenía una tabaquera, era gran aliado de José Martí, y este muchacho Gerardo Castellanos hasta en su casa se sentaba atrás en la mesa escuchando a Martí, a Pollo, a Ivor, a todos los grandes hablar de la revolución, etcétera. Entonces este muchacho después, cuando ya Cuba se hizo república y que regresó en los años 30, 40, escribió varios libros en Cuba. Uno de ellos muy interesante se llama Motivos de Cayo Hueso.
Ajá.
Y otro muy interesante se llama Misión a Cuba, que fue cuando su padre fue enviado por Martí llevando mensajes secretos al comienzo, antes de que empezara la guerra de la independencia de Cuba. Entonces yo agarré todos esos tomos y otras cosas más que pude encontrar, y basado en eso, ahí escribí mi libro, Cuba y el Cayo Hueso de Ayer. Y claro, es lo único que hay en español al momento accesible, porque hay libros que tú puedes conseguir hoy en día escritos por verdaderos escritores y verdaderos historiadores, no amateurs así como yo, que cuestan un dineral. Tú vas a buscar, te cuestan en eBay, te cuestan 80, 90, 100 dólares. El mío no, el mío vale 20 dólares y lo puedes conseguir en eBay, lo puedes conseguir aquí en los museos de Cayo Hueso, etcétera, ¿no?
Además, el énfasis, perdón, el énfasis que haces tú en la presencia cubana allí, no lo hacen ellos.
Exactamente, eso es otra cosa, porque el libro mío, fíjate que viene siendo, aunque yo la verdad que ni lo pensé de esa forma bien, pero el libro mío también es una guía.
Claro,
a Cayo Hueso.
Claro.
Yo tengo un gran amigo, un gran patriota, si conoces a Julio Schilling.
No, pero he oído hablar de él, ¿cómo no?
Bueno, un gran amigo, un gran patriota, Julio, cuando viene a Cayo Hueso, trae mi libro todo doblado en el bolsillo detrás del pantalón. Tiene ya hecho casi un círculo.
Para orientarse.
Exactamente, lo usa como guía Cayo Hueso. Cada vez que viene, me viene a saludar, mira, aquí lo tengo.
Qué bien, qué bien.
Entonces,
qué bien.
Y también, no sé si Guillermo Cabrera Leiva, del diario Las Américas, el periodista, una crítica muy bonita, y dijo que mi libro se debería utilizar para hacer una excursión a Cayo Hueso. O sea, para cubriendo esos diferentes lugares de interés a la cubanía. Porque claro, mi libro en español, que fue este primero, va dirigido a la cubanía.
Claro.
Y lo que la gente busca cuando viene aquí a Cayo Hueso.
Bueno, yo iría con tu libro, pero te llamaría a ti por teléfono para que tú personalmente me dieras el paseo.
Ese sería un inmenso placer. Y de paso aprovecho, Orlando, por si se me olvida más tarde, que los fines de semana, viernes y sábado, yo estoy, viernes y domingo, estoy en San Carlos.
Y
con
bien.
Mucho gusto, todo el que pase por aquí, yo estoy ahí de 12 a 5, con mucho gusto, me va a tener que parar para hablar, porque me encanta, tengo pasión por este tópico, y con muchísimo gusto puedo ahí saludarle y orientarlo, etcétera.
Pues qué bueno que lo dices. Háblanos un poco de la historia del Cayo. ¿Quiénes vivían en él, por ejemplo, a la llegada de los españoles? ¿Cuándo llegaron los españoles? ¿Por qué se llama así Cayo Hueso? Todo eso.
Exacto. Bueno, mira, ahí rapidito, los originales aquí en el Cayo eran los indios Calusa. Un grupo de indígenas muy parecido a los taínos nuestros. Aquí hay algunas pinturas, etcétera, en los cayos que la gente han hecho sobre la vida de ellos, y era muy similar. Parece que tenían tipos de areitos y barbacoas y cosas por el estilo. Andaban en canoas. La pesca era muy importante para ellos, especialmente la pesca de la tortuga. Vivían mucho de la carne de tortuga. Y eran los primeros habitantes de aquí. Aquí el primero que llegó fue Ponce de León. Y esto es una especulación, que algún día hablaremos de esto. Los libros de historia dicen que Ponce de León descubrió la Florida en el 1513. Sin embargo, hay historiadores que dicen que fue en el año 12 que se descubrieron los cayos antes de que la Florida. Y yo soy uno de ellos, debido a unas crónicas que se han leído que solamente se encuentran en español, que nunca se tradujeron al inglés ni al alemán. Es un tópico muy intenso. Pero bueno, ya sea que fue en el 12 o en el 13, Ponce de León pasó por aquí, y cuando desembarcaron aquí en el Cayo se encontraron un grupo de esqueletos en una playa, como si hubiese habido una batalla entre los grupos, y esos esqueletos estaban allí tirados por toda esa playa. Y le dijeron al Cayo el Cayo de los Huesos. Okay. Y en algunos mapas españoles antiguos, después se empezó a llamar Cayo Hueso, pero al principio era Cayo de los Huesos. No se sabe de quién eran correctos. Ajá. Hay especulación de que eran posiblemente seminoles, una batalla entre seminoles y calusas, ajá, o entre calusas y taínos, mm, porque los taínos siempre buscaban tierras más al norte, tratando siempre de ver dónde se iban a esconder de los caribes.
Entiendo, entiendo, entiendo.
Okay, pero bueno, no se sabe quién fue, pero eso fue en aquello. Entonces, ahora, el primer dueño de Cayo Hueso fue un oficial español, Pablo Salas, que la corona le dio Cayo Hueso por los grandes esfuerzos que él hizo militarmente hablando a favor de la corona aquí en toda la Florida. Él estaba basado en San Agustín, pero parece que fue una persona que, un oficial, le regalaron el Cayo. Ahora, cuando el Cayo pasa de España a los Estados Unidos, estoy tratando de buscar la fecha, ahora se me olvida esa fecha, creo que fue en 1812 o algo así. Ajá. Sayas le vende el Cayo por $2,000 en una transacción en La Habana al señor Simonton.
Por $2,000.
Ya vivía aquí. $2,000. Exactamente. Hay historiadores que dicen que la realidad es que Salas vendió el Cayo dos veces. Ajá. Lo vendió a Simonton y a otra persona, pero yo no he podido corroborar eso. Okay, pero bueno, el dueño, de una forma u otra, llegó a ser Simonton, que fue el que le puso el nombre a Cayo Hueso de Key West.
Que nada tiene que ver con el nombre en español, por supuesto.
Nada tiene que ver, excepto que viene de la mala pronunciación.
Claro.
De la mala pronunciación de Cayo Hueso. Cayo Hueso, Cayo Hueso, Cayo Hueso, Key West.
Key West.
Porque la realidad es que el Cayo no está al oeste de nada.
Claro. Alejandro, debemos hacer una pequeña pausa, pero enseguida retomamos la conversación, ¿te parece?
Con mucho gusto, Orlando. Te espero.
Amigos, enseguida regresamos.
Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh, oh. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar. Voy a la playa tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar mi desesperación. Prisionero del mar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo la gran alegría de tener como interlocutor a Alejandro Pascual, un cubano residente en Cayo Hueso que ha escrito algunos libros deliciosos, entre ellos uno titulado Cuba y el Cayo Hueso de ayer. Un libro que yo quiero invitarles a buscar y a leer porque se van a enamorar de la historia de este lugar tan importante para los cubanos. Y es un libro, repito, lleno de anécdotas y de datos curiosísimos. Pero antes de continuar conversando con Alejandro Pascual, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, a Juan Pendaz, nuestro operador. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que luego se retransmite por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, y que pueden escribirme directamente a mi correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Alejandro ha estado hablándonos de su relación con Cayo Hueso, de las razones que lo llevaron a escribir este libro que yo les recomiendo a ustedes, Cuba y el Cayo Hueso de ayer, y nos está hablando también de cómo el Cayo fue primero regalado y luego vendido. Pero debo decir algo más. Nos fuimos a la pausa escuchando a Luis Miguel interpretar Cuando Calienta el Sol, y hemos regresado al programa escuchando a Chucho Avellanet interpretar una canción titulada Prisionero del Mar. Yo creo que es un título que le viene como anillo al dedo a nuestro invitado Alejandro Pascual, que es también un prisionero del mar en cierta forma. ¿No es así, Alejandro?
Sí, tiene mucha razón, Orlando. Me encantaron las dos melodías. Muchísimas gracias, te lo agradezco
mucho. No, con el mayor de los gustos. Estabas hablándonos de cuando el Cayo se vende, no sé si por segunda vez dijiste, ¿no?
El Cayo se vendió definitivamente por primera vez al señor Simonton por el oficial Salas, el oficial español Salas, y ahí fue en los años 1800, creo que fue el 12, por esa época, en que España le cede la Florida a los Estados Unidos.
Ajá.
Y ahí el señor Simonton es el que es el dueño del Cayo y el que le da el nombre de Key West, basado en la mala pronunciación de Cayo Hueso.
Ajá.
Sí. Ahí ya venían aquí en el Cayo, ya vivían algunos ingleses procedentes de las Bahamas, que se le decían los wreckers, que se dedicaban a sacar la mercancía de los barcos que se encallaban aquí en los arrecifes.
Mira qué interesante.
Fue quizás la primera ocupación, al principio fue como especie de una piratería, la realidad, pero después fue controlada y fue un servicio que se brindaba a las compañías mercantes que pasaban por acá y que tenían esa desgracia, ¿no? Pero bueno, estos fueron quizás el primer grupo de personas, algunos pescadores cubanos y también canarios que venían desde San Agustín, de las Islas Canarias, a través de San Agustín, se reunieron aquí y había una pequeña comunidad de cubanos y canarios pescadores.
Mira qué interesante.
Que pescaban y también pescaban también las tortugas y las vendían a embarcaciones que venían desde Cuba y a veces ellos también iban a Cuba vendiendo su pesca, tanto la tortuga como los peces. También aquí hubo un grupo de griegos que se dedicó a las esponjas. Sí, por un tiempo también hubo una salina muy grande, hubo sal por un tiempo aquí en Cayo Hueso. O sea, han habido varias ocupaciones. Pero claro, la mayor de ellas fue ya años después cuando comenzó a venir la cubanía seca. El primer toque cubano aquí en Cayo Hueso lo dio Narciso López, que en el 1850, cuando invadió a Cárdenas, que tomó la ciudad de Cárdenas por un día, y tuvo que salir corriendo porque venían las tropas de Matanzas, en el barco Criol, corrió para acá en el Criol, perseguido muy de cerca por el cañonero Pizarro, de la Marina Española, logró llegar aquí, pero el camino quemaron y botaron al agua todo lo que pudieron para agilizar el Criol, y llegaron aquí, vaya malamente, lograron desembarcar sin problemas. El Pizarro no tiró porque vio las baterías del fuerte Zachary, que es un fuerte que aquí tenemos de la Guerra Civil, y entonces por eso el Pizarro no atacó.
Entiendo.
¿Okay?
Una pregunta, perdón. Antes del episodio de Narciso López, ¿no se había establecido ya en Cayo Hueso la industria tabaquera o todavía?
Sí y no. Hubo una fábrica, la primera de todas, fue una fábrica de tabaco establecida por un inglés, el señor Wall, William Wall, que duró, a ver si tengo notas sobre eso cerca para poder compartírtelo. Sí, mira, William Hall, perdóname, Hall,
sí.
1831 al 1859, tenía 50 empleados.
Mm-hmm.
Exactamente, era un inglés, pero cerró, por alguna razón cerró. Y después de él, justamente antes de la Guerra de los 10 Años, vino para acá Samuel Seidenberg, que era un alemán, que en el año 1867 comenzó su fábrica de tabaco aquí con 100 empleados, que llegó a tener un tabaco muy conocido a través del mundo, la rosa española.
Ah, sí, claro, yo he visto ¿cómo se llaman?
Los anillos.
Las etiquetas.
Pero bueno, y las etiquetas, exactamente. Entonces, pues ese señor Seidenberg fue la segunda tabaquera. Cuando la Guerra de los 10 Años, cuando los menores se han pedido el grito de Yara, ahí comenzó la emigración cubana hacia el Cayo de verdad. Ahí fue que salieron muchísimas personas. La gente con más plata de Cuba fueron para New York, para Europa, algunos fueron para New Orleans, pero la gran mayoría vino a Cayo Hueso y tuvo mucho que ver con la transportación, de que habían dos vapores, el Olivetti y el Mascote, de que hacían la ruta Tampa-Cayo Hueso-Habana constantemente, así que venían vapores de Cuba aquí tres veces a la semana y viceversa.
Bien, pero perdona porque te interrumpí, ¿cuál fue el segundo episodio de Narciso López?
El segundo episodio de Narciso López fue al año siguiente, en el año 51, cuando, ¿qué pasa? Él tenía un buen amigo aquí en Cayo Hueso, Joseph Beverly, que fue por un tiempo fue alcalde aquí, y era sureño, era de los confederados. Te recuerdo que Narciso López era muy amigo de todos los dirigentes de los estados sureños. No recuerdo el nombre de cómo se llamaba este señor, el que dirigió los estados del sur, que llegó a ser su presidente, creo que era Brown, Beverly Brown, pero bueno, Narciso López vino a verlo a él aquí para que lo ayudara con la Marina, para que la Marina le permitiera salir con la expedición.
Ajá.
Eso fue en el año 51, que él tuvo que ir hasta Contoy, y de Contoy, la isla Contoy mexicana, salir hacia Cuba. Claro, ahí en el 1851 a él lo apresaron, y fue cuando no recuerdo bien si fue que lo fusilaron o lo ahorcaron, lo que fuese, ahí enfrente al morro en La Habana, en el año 1851. O sea, él invadió Cuba dos veces.
Sí.
La primera pudo salir y regresar, paró aquí en Cayo Hueso, y organizó de nuevo la segunda expedición. Esa segunda expedición pararon aquí en Cayo Hueso antes de ir a Cuba, desembarcaron en algún lugar por Pinal del Río, pero ahí fue apresado y lo ejecutaron en La Habana.
Ahora bien, realmente por esos años todavía esa comunidad cubana, como tú decías, que luego va a residir en el Cayo, no asomaba en el horizonte. Esa comunidad empieza a crecer a partir de la Guerra de los 10 Años, como tú señalabas, ¿no?
Exactamente, los cubanos que habían aquí cuando Narciso estuvo eran pocos, solamente habían como unos 800 habitantes en todo el Cayo.
Uh-huh.
Eran muy pocos cuando Narciso López. Ahí, claro, ya después cuando la Guerra de los 10 Años, ahí fue que comenzó a incrementar la población aquí, y fue mayormente los cubanos, porque llegó un momento que habían 15.000 cubanos aquí en el Cayo, que era la mayoría de la población. Te estoy hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX, 1870, 80, 90, que eran los años de la tabaquera. O sea, cuando en Cayo Hueso estos compatriotas nuestros fundaron más de 119 fábricas de tabaco.
¿Y cabían en el Cayo?
Y cabían en el Cayo. Algunas eran pequeñas, había la más grande de todas, era la de Eduardo Hidalgo Gato, que tenía 700 empleados.
Ajá.
También estuvo por mucho tiempo Ibor, que después más tarde fue para Tampa, fundó Ibor City.
Uh-huh.
Esas eran de los dos más grandes. Había muchos pinchales, había fábricas pequeñas desde casas que enrollaban tabaco para algunas fábricas grandes. Pero bueno, esos 119 fábricas tenían, o sea, más de 300 etiquetas diferentes de tabaco que se producían aquí.
Increíble.
Hicieron de Cayo Hueso la ciudad más rica de la Florida en esos momentos.
Mira,
y la décima en todos los Estados Unidos. O sea, esas dos ocupaciones, los raqueros, los que ayudaban a bajar la mercancía de los barcos en Callao y los tabaqueros cubanos.
Una pregunta, ¿de dónde venían las hojas de tabaco?
Las hojas de tabaco casi todas venían de Vuelta Abajo, en forma diaria. Llegó a haber un volumen tan grande de hojas de tabaco viniendo para Cayo Hueso y más tarde también para Tampa, que en Pinal del Río desarrollaron un muelle muy grande en Dimas. Si tuvieras un mapa del norte de Pinal del Río, más bien hacia el oeste, ahí en la curvita está Dimas, que se inició como un puerto, como un muelle muy grande, donde se esperaban las hojas de tabaco para que en cuanto llegase el barco de regreso, las montaras en el barco y vinieran para acá. Es tabaco rubio nuestro de Vuelta Abajo, de alta calidad.
¿Y esa gente, estos cubanos, cuando termina la guerra de los 10 años, no regresan a Cuba?
Sí, Orlando, muchos sí regresaron, algunos no. Te recuerdo, sí, la guerra de los 10 años, algunos regresaron, y eso, y el Cayo sufrió un poquito porque se fue mucho talento, mucha gente que sabían torcer un buen tabaco, se regresaron a Cuba, pero las condiciones en Cuba eran tan malas que muchos después, poco a poco, fueron regresando al Cayo.
¿Así?
Sí.
Rebotaron, en otras palabras.
Rebotaron, sí. Pero también muchos habían quedado, no todos. Pero también fíjate que muchas de las personas que pelearon en la guerra de los 10 años, al terminar la guerra, vinieron para Cayo Hueso. Por lo tanto, había un grupo de generales muy queridos, por cierto, y muy respetados. Dice que habían algunos de ellos que hasta habían perdido piernas y manos, etcétera. Y cuando habían paradas aquí en la calle Duval, ellos marchaban juntos.
Mira eso.
Sí.
Supongo.
Un gran aplauso. Eran los héroes de la comunidad aquí, figúrate.
Supongo que esa comunidad cubana tenía sus líderes y que entre ellos estaba José Dolores Pollo y Estenós, ¿no?
Exactamente. Ese fue el hombre principal y esa es una persona que es una lástima que nuestra historia y la historia de Cayo Hueso no le ha dado su lugar debido. Porque fue un hombre, fue un periodista que vino inmediatamente cuando empezó la guerra a los 10 años, estaba perseguido en La Habana. Y ese fue la persona que por más de 40 años mantuvo aquí la comunidad en pie de lucha, un hombrín de un carácter maravilloso, de grandes valores, que logró mantener aquí la comunidad, una comunidad seria, trabajadora, de gran moral, de gran cívica. Y Martí, cuando vino Cayo Hueso, ese era lo que más él ansiaba, llegar a conocer y a lograr el respaldo de José Dolores Pollo. Porque también, ¿qué pasa? José Dolores Pollo fundó el San Carlos,
claro,
en 1871. Fundó la logia Félix Varela en el año 72. Te recuerdo que casi todos estos grandes compatriotas nuestros eran masones.
Ajá.
Y sobre todo, José Dolores Pollo, en el año 1878, lanzó el periódico Yara, que por más de 20 años fue el órgano del exilio cubano.
Qué tremendo, ¿no?
Hasta se leía secretamente en Cuba. Él también creó, aquí en Cayo Hueso, la Orden del Sol, que era una orden secreta que tenía 50 miembros, y cada miembro tenía que empezar su propio cédula secreta. ¿Qué pasa? Que aquí había un consulado español cuya misión era despillar qué hacían los cubanos aquí para reportar a La Habana. Entonces, todas las invasiones, todo lo que se hacía aquí en favor de la libertad de Cuba, había que hacerlo medio escondido, porque ahí estaban las personas del consulado tratando de ver cómo se enteraban de lo que estaban planeando los cubanos.
Yo supongo que en ese Cayo Hueso también habría mucha actividad cultural, veladas culturales, actos patrióticos, todo eso, ¿verdad?
Exactamente. Era una comunidad altamente patriótica y culta. Aquí habían grandes poetas, aquí había una banda de música, La Libertad, era la banda basada en el San Carlos, habían obras de teatro, había casi todos los fines de semana. Había alguna actividad, si no sea patriótica, cultural, en el San Carlos. Te recuerdo que el San Carlos, como escuela, siempre tuvo un auditorio, y ese auditorio era el templo cívico patriótico de los cubanos. Y hasta hoy en día, tú sabes que es una cosa totalmente increíble en el teatro del San Carlos.
Es un lugar precioso.
Es un lugar precioso, precioso. Y es un lugar, es un templo de la cubanía, no hay un lugar.
¿Quieres
yo siempre pienso,
sí, dime.
Fíjate que en ese teatro, tan solo nuestro apóstol habló, que se sabe, en 9 ocasiones. Uh-huh. 2 veces en inglés, 7 veces en español. Uh-huh. Ahí fue donde Martí logró la unión del exilio cubano y donde se planeó la guerra de independencia. Además de Martí, en ese teatro hablaron más de 20 de los grandes. Ahí habló, por ejemplo, Máximo Gómez, Calixto García, Crombet, Aguilera, Cisneros Betancourt, Fermín Verdés Domínguez, Panchito Gómez Toro, Fernando Figueredo. Hay una lista. Entonces, ¿qué pasa, Orlando? No hay un edificio en Cuba que tenga ese privilegio.
No, claro.
Porque
claro,
casi todos estos compatriotas nuestros murieron antes de que Cuba fuera libre. Entonces, por eso es que San Carlos es un lugar tan especial en nuestra historia.
Por supuesto.
Y por eso hace falta que todos nosotros los cubanos cooperemos en mantener el San Carlos abierto.
Totalmente de acuerdo. Yo espero que no esté lejano el día en que los cubanos que nos están escuchando en la isla puedan visitar la Florida libremente y puedan pasar por Cayo Hueso, recordar mucho de todo lo que tú nos estás contando y visitar el Instituto San Carlos, porque es un lugar realmente extraordinario, ¿no?
Les va a fascinar, la verdad que sí que les va a fascinar, es un viajecito, es una peregrinación, como dice nuestro director, el doctor Peñamer, que todo cubano debe hacer.
Claro, claro.
Así como los católicos van al Vaticano, los cubanos deben pasar por Cayo Hueso y ver el San Carlos, definitivamente.
Háblanos un poco sobre la presencia de Martí en el Cayo.
Mira, la presencia de Martí fue maravillosa, causó aquí un furor, su primera visita enorme, fue la última semana del 1891, vino con un grupito de New York y de Tampa, que ya tenía convencidos para planear la guerra de independencia.
Sí.
Él le hacía falta el respaldo, no tan solo de José Dolores Pollo, sino también el respaldo financiero del Cayo, que es donde estaba la plata gruesa del exilio cubano. Y en esa él llegó enfermo, tuvo que reposar unos días. Pero hasta esos días que reposó, los líderes de la comunidad lo fueron a ver poco a poco, aunque aquí él tuvo que ganarse a los líderes antiguos, porque te recuerdo de que los veteranos de la Guerra de los 10 años no estaban muy muy de acuerdo con Martí, que era muy joven, no era un soldado, no era un guerrero, hablaba quizás demasiado lindo para el gusto de ellos, etcétera, ¿no? Pero lo logró, porque en esas 2 semanas que Martí estuvo, la última del 81 y la primera del 82, se ganó totalmente aquí a las personas de Cayo Hueso. Tomó el podio de los lectores en las tabaqueras. Bueno, causó un furor inmenso, además de que era Navidad, Año Nuevo, esa fecha, ¿no?
Ajá.
Después, claro. Esa fue la primera vez. Él vino como 8 veces más a Cayo Hueso, 1, 2, 3 semanas, desde el año 81 hasta el 84, planeando la guerra de independencia. Y cada vez que venía, pues se reunían en San Carlos, etcétera, ¿no? Había una rutina. Cada vez que Martí venía, era prácticamente un día feriado. Iban los muchachos en los uniformes de las escuelas, etcétera, a recibirlo al puerto. Iba la banda de música y la libertad, las banderas americanas y cubanas, lo recibían en el puerto miles de personas. Y luego paseaban por la calle Duval, por el frente de San Carlos, hasta la casa de Teodoro Pérez, que era un tabaquero muy amigo de él.
Ajá.
Que tenía una terraza, se subía en la terraza, y desde la terraza de la casa de Teodoro Pérez, él hablaba, no lo dejaban ir a dormir hasta que no dijera algo.
¡Ah, qué maravilla! ¿Sí? Alejandro, pues, muchas gracias. Tenemos que despedirnos, desafortunadamente, pero da gusto escucharte hablar y saber que estás ahí, en Cayo Hueso, velando porque la historia de Cuba siga viva en ese lugar tan hermoso. Yo te he dicho que en estos días quiero volver a llamarte para que nos hables de Varadero. ¿Puede ser?
Con muchísimo gusto, sí, cómo no.
Una pregunta,
Un placer, sí.
Otra vez, las personas que quieran conseguir este libro tuyo, Cuba y el Cayo Hueso de ayer, ¿dónde pueden conseguirlo?
Mire, lo pueden conseguir en Ediciones Universal, con el queridísimo Juan Manuel Salvat, que por cierto fue el editor de mi libro, un gran amigo, a quien le debo muchos grandes favores. Lo pueden conseguir allí con él, también en eBay y en mi propio sitio web. Yo tengo un sitio web filatélico, yo vendo sellos para coleccionistas, y es islastamps.com.
Mm-hmm. Qué bien.
Bueno,
nada, pues un placer hablar contigo. Me da envidia saber que estás allí en Cayo Hueso. Estaría yo allí, pues, también ahora.
Pues que no sea así, ven para acá, te espero por acá cuando quieras.
Gracias, un abrazo.
vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que en una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad.
Y así, señoras y señores, con el mar vamos a poner fin al programa de hoy. Ojalá que todos ustedes puedan alguna vez, repito, visitar Cayo Hueso. Es un lugar especial y allí nunca se está lejos de Cuba. El aire, las olas, las noches parecen venir de Cuba. Hasta pronto.
Es más sabrosa en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores los lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad, en el mar todo es felicidad.